to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Ratia. Vamos poco a poco ya configurando la terna del día. Y tenemos a Fernando Allende por ahí. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Egunon?
Pues estoy.
Pero bueno, ya es bastante. Es importante estar. Sí. Es importante estar.
Sí, sí.
Claro.
Porque no vamos a entrar en detalles.
No, pero a ver, pero es que si me vas a hacer, si vamos a empezar ya con es importante estar. Es mejor estar que no ser, o yo qué sé.
Ah, sí, vale. Claro. Oye, qué filósofo te pones.
No, te has puesto tú, me has arrancado ahí. Bueno. Claro, me arrancan las expectativas. Bueno, tenemos a Unai Burguete también. ¿Cómo estás, Unai? ¿Cómo andas?
Egunon, buenos días.
Estás.
Sí, estoy.
Bien, perfecto. Bueno, pues vamos a ir así recibiendo. Recibimos a Unai, recibimos a Fernando Allende y a Pedro Mendiguchía, al que vamos a saludar ya, que sí, que lo tenemos aquí al lado. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien.
Egunon. Bien, egunon. Bueno, pues aquí hemos empezado ya filosofando, sí. ¿Qué querías, no, Fernando?
Suerte.
¿Qué querías?
Qué suerte, están todos muy bien. ¿Qué he hecho yo?
Vale. Bueno, pues sí, ya estamos todos en marcha. Venga, vamos a ir por partes y vamos a ir entrando en algunos detalles. Mira, fíjate, voy a hacer un paréntesis, digo, porque como se me ha calentado el WhatsApp esta mañana, porque estábamos haciendo una referencia a Pedro, que eso también a ti te interesa, que tú sueles estar en el asunto. Claro, con la grada de animación, 3 partidos en casa, 3 sanciones llevamos ya. Claro, se nos amontaron las sanciones.
Sí, el otro día el claro, que estaba sentado es que aquí, al audio, es que aquí, según escuchó los cánticos contra el Cholo Simeone,
dijo 55.000 más.
Otra.
Claro.
El año que viene, bueno, suben la cuota.
Ya, pero es que lo que hay que hacer es, oye, identificar a qué colectivo, qué grupo es, porque esto no lo vamos a pagar a escote los demás, ¿no?
Será por cámaras.
No, estamos todos identificados.
Pues ya está. Cuando a uno...
Pero es de justicia, ¿no?
Claro.
De justicia.
Cuando a uno le tocan el bolsillo y tiene que pagar los 55.000 euros a escote entre 11, pues ya verás cómo los 5.000 euros le hacen estar un poco más educado. La educación es otra cosa y viene de más atrás. Pero uno tendría que saber que el espacio público es un espacio de respeto. Nosotros llevamos trabajando esto en el fútbol base y con los equipos menores pues un par de años, desde que la LOPIBI obligó a los colegios a tener responsables de bienestar y los clubes de fútbol, por modestos que sean, tienen que tener también su responsable o su delegado de protección al menor, pues no se puede hacer nada contra la violencia contra los menores si no se empieza asentando las bases en el respeto. Y el respeto, y esto lo sabe mucha gente que viaja por los campos de fútbol y de básquet y en el deporte escolar los fines de semana, pasa porque los que estamos en las gradas o al lado de las vallas y acompañamos el deporte escolar, tratemos a los niños, a los árbitros, a los entrenadores con respeto. Y esto, pues si se va haciendo poco a poco, pues llegará también a San Mamés, por mucho que las gradas de animación nacieran para otra cosa, ¿no? Para no callar del minuto 1 al minuto 90, para no dejar de convertir la grada en un polvorín, en un espacio caliente permanentemente, y eso choca contra otras cosas. Eso choca contra el respeto debido a las personas y a las instituciones.
Pues sí,
es un poco la cuadratura del círculo. Si quieres gradas de animación, pagas multas. Y si no, pues tienes otra cosa.
Bueno, pues yo prefiero...
Bueno, eso es mucho decir, ¿no? Puedes tener gradas de animación, pero que animen, no que insulten, ¿no? Digo yo.
Sí.
Y puedes meter calor sin necesidad de meterte con nadie.
Sí.
Digo yo, vamos, no sé.
Sí. Es que el lenguaje del respeto y el lenguaje del fútbol han caminado cada uno por su sitio muchos años. De hecho, el fútbol ha sido siempre el sitio donde uno iba a desahogarse y a decir todas las perrerías que en su lunes a sábado pues no se le permitían decir. Y eso es lo que hemos ido creando. Eso hay que descrearlo ahora. Bueno, pues va a costar mucho tiempo.
Pero hay que hacerlo, ¿eh?
Claro.
Hay que hacerlo.
Claro, los clubes tienen que empeñarse en eso, y el Athletic Club ha sido pionero en la elaboración de discurso y de materiales que han sido referencia para otros clubes a la hora de saber que el respeto es el elemento sobre el que se construye el deporte, y hay que trabajar en ello.
Mira, pues precisamente es que los campos de fútbol son lo que ahora podríamos decir en la era digital son las redes sociales, ¿no?
Porque, pues sí.
Porque la gente utiliza lo mismo, ¿no? Es una grada donde cree que puede hacer cualquier cosa. Lo digo porque ayer mismo, mira, en la apertura del año judicial, pues el fiscal general hablaba de los delitos de odio. Claro, 511 investigaciones abiertas el año pasado, muchas de ellas un 37% a través de las redes sociales, donde hay absoluta impunidad. De eso, Unai, tú sabes bastante, sobre todo porque trabajas en las redes, ¿no? Pero que son, sí, son un caldo de cultivo para ese tipo de delitos que, afortunadamente, cada vez pues son más visibilizados y son señalados aquellos que los cometen. Lo que pasa, que claro, ahí tenemos también otro capítulo, y es el capítulo de la impunidad que hay detrás del anonimato, fundamentalmente. Y hasta que las plataformas no obliguen, o no alguien les obligue a las plataformas a que a gente se identifique, etcétera, y eso no va en contra de la libertad de expresión, ¿eh? Va simplemente porque si yo tengo un coche y llevo una matrícula, estoy identificado.
Sí.
Cualquiera que vaya a ese coche, si con ese coche se comete un delito, yo soy el responsable del vehículo. Pues en las redes sociales debería ocurrir lo mismo, ¿no, Unai?
Sí, es que la falta de transparencia que hay en torno a las redes sociales es total, está llena de bots, de cuentas falsas, de fake news, y de las pocas cosas que sabemos es que el algoritmo, que al final es el que determina qué es lo que lees, por ejemplo, en lo que es Twitter, ¿no? Lo que nos dicen los expertos es que ese algoritmo lo que hace es potenciar la mentira y el odio. Y ya lo hemos visto ahora con las Olimpiadas, cómo se potenciaba el racismo con el asesinato del niño en Toledo, o con las elecciones ahora en Estados Unidos, o las que ha habido en Venezuela. Pero es que lo más grave es que el dueño de esta red social, Elon Musk, también miente sin ningún tapujo en esta red social, y él, cuando entró como jefe en Twitter, dijo que iba a combatir esto, pero es que él mismo está mintiendo en esta red social, y es muy fácil de comprobarlo, ¿eh? Porque él puso en marcha una cosa que se llaman los comentarios, que se supone que es para que la gente sepa si una noticia es correcta o no es correcta, y si entráis en la cuenta de Elon Musk cuando tuitea, es que la propia Twitter le dice que lo que está tuiteando no es verdadero. ¿Y cómo podemos atajar esto? Bueno, pues es que creo que hay que regular, y creo que lo primero y una cosa que se podría hacer es que la gente se tenga que identificar a través de su DNI, y así saber quién está detrás de cada cuenta, y en segundo lugar hacer lo que es el algoritmo transparente y que conozcamos exactamente cómo funciona.
Sí, yo creo que son en las dos cosas de las que estamos hablando hay un punto en común, ¿no? En la grada de animación de San Mamés y en el jolgorio que se convierte en las redes sociales cuando uno puede decir lo que quiera. Y es la sensación de anonimato. Es ficticia, ¿no? Porque en San Mamés la gente está identificada con su cara por un montón de cámaras. Pero sí se crea esa sensación de que cuando uno está rodeado de pues, un par de miles de correligionarios, pues no se va a ver lo que uno puede hacer. Y Twitter es un poco lo mismo, ¿no? Ese gallinero donde uno tiene la ilusión de que aquí sí que se puede, y entonces yo puedo ir diciendo lo que me da la gana. Muchas ganas tiene la gente de comunicarse, porque la verdad es que, y de decir mentiras, y también algunos de decir verdades, porque la verdad es que un paseo por Twitter en cualquier hora del día es una generación de comunicaciones entrelazadas de personas que dicen, que contradicen, que van, que vienen. Es terrible. Yo creo que sí, que habría que identificar y que habría que separar los dos temas, ¿eh? Porque Elon Musk es el amigo de Donald Trump y podría ser miembro del gobierno de Donald Trump si Donald Trump ganara las elecciones, cosa que esperemos que no pase, pero podrían estar ahí dos personajes que han hecho de la mentira un elemento que ponen en su tarjeta de visita. Son profesionales de la mentira y la utilizan al servicio de los intereses de sus corporaciones y de sus partidos políticos. Dios nos libre de lo que nos viene encima. Yo pido consejo a los oyentes o a los compañeros de tuya para ver si me salgo de una vez de la red social X, en la que entré gozoso porque me permitió ordenar mi pensamiento y decir lo que quería decir en 140 y 280 caracteres, y ahora me tiene completamente descompensado, con la sensación de que estoy perdiendo la vida cada minuto que paso en ella.
Unai, Fernando.
No, yo no te puedo dar ningún consejo, porque yo en esas cosas ni entro ni voy a entrar en mi vida. Ya lo sé.
Bueno, ya me has dado uno.
Ya te digo que soy analfabeto informático, pero bueno, pero por otra parte, entrar en el mundo del chascarrillo, o sea, hacer de esto un ola de otro estilo, no me convence.
Sí, yo lo que decía un poquito Unai también, ¿no? El gran problema está es que no sabes quién está al otro lado, quién te está respondiendo, si tienes que responderle, porque realmente lo que quiere el algoritmo es eso, ¿no? Que tú respondas también para incrementar la ola y que esto vaya más, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que hay gente que toma la decisión y es capaz de estar ahí de contestador permanente con todo el mundo, pero es que como no sé quién me está inquiriendo preguntas, respuestas o reflexiones, y
pero
eso
¿qué
es...
pasa? Que no tienen nada que hacer en todo el día.
Es que hay gente que no tiene nada que hacer. Se conoce que hay gente que no tiene nada que hacer, ¿eh? Mucha gente.
Ya. Sí. Incluso muchas veces es que no hay
gente.
Nadie detrás.
Es que no hay gente.
Es. O sea, es lo que se llama una granja de bots, donde una persona a través de una aplicación informática escribe algo y lo lanza por miles de cuentas y todos replican lo mismo. Entonces aquí creo que es importante empezar a regular. Como digo, yo creo que uno de los pasos sería la identificación a través del DNI y creo que esto cambiaría mucho las cosas con todas esas cuentas falsas que no sabemos quién hay detrás y que acabaría con toda esa impunidad de escribir y atacar a cualquier persona.
Pues sí, podríamos...
Me ha gustado eso de una granja. Sí. Porque me recuerda a alguna novela que hemos leído muchos.
No, pero es la definición real de lo que
sí,
existe
sí,
ahora mismo,
que
¿eh?
Que sí, pero es que me ha recordado alguna, ¿no? ¿Os acordáis de alguna novela?
Sí, sí.
Que hablaba de esas cosas.
Sí, sí, nos vamos a ir a la granja de Orwell todos a pasear, sí. A ver, bueno, de todas formas, hombre, a ver, lo que oye detrás es que lo que decíamos, lo de la grada de animación, es que estamos hablando de insultos, es que hablamos de redes sociales donde se insulta y se miente, y eso, pues al final lo que está es pervirtiendo a la propia sociedad, ¿no? La está deteriorando de una forma terrible. Primero porque es verdad que no todo el mundo está en las redes sociales, pero es que las redes sociales ya están marcando buena parte de la actualidad, porque luego nosotros somos replicantes. Nosotros, los medios de comunicación, somos altavoces, somos replicantes de lo que muchas veces sucede en las redes sociales y convertimos en noticia precisamente algunas de las cuestiones que están allí, ¿no?
Bueno, y el acceso
y luego los propios partidos políticos, los propios políticos utilizan ya esta red social como si fuera antes el comunicado de prensa.
Claro.
Es un comunicado inmediato. ¿Qué claro. ocurre? Que muchas veces es irreflexivo, genera más controversia porque entra al enfrentamiento.
O lo uno por lo otro, porque habrá algún responsable político que cuide mucho su mensaje de Twitter, que lo piense mucho y que piense que es la manera más inmediata de acceder a la opinión pública por encima de las ruedas de prensa de cualquier otro. Pero se termina mezclando el político reflexivo que utiliza X de una manera razonable con todos los demás que lo utilizan para replicar y para mentir. El problema, decía, uno de los problemas añadidos es que muchas personas, muchos jóvenes también, la única vía de acceso a la realidad la tienen precisamente ahí, a través de los TikTokers, de los YouTubers a los que son muy fieles y a los que siguen, pues como se sigue a las religiones. De alguna manera son una religión moderna y la manera en la que ellos acceden a la realidad es precisamente a través de ellos. Hay gente que accede sistemáticamente a la realidad y piensa que es verdad lo que no es verdad. Y vete tú después a demostrar que las cosas son distintas. Es enormemente fatigoso para quienes trabajáis en los medios de comunicación y para quienes intentamos conducirnos con un poquito de transparencia, estar replicando tonterías dichas por gente de poco fundamento intelectual a través de una red social. Realmente complicado. Tú no tienes TikTok, me dicen algunas veces los jóvenes, y no tienes Instagram. Entonces, ¿cómo te enteras de lo que pasa? Digo, bueno, pues hay otros medios. Mira, voy con un periódico en papel, con un rotulador subrayando cosas que me llaman la atención. Bueno, se puede reivindicar todavía esa manera de estar, ¿no? Leer el telediario, ver otro telediario de contraste de vez en cuando, tener dos o tres medios de comunicación serios puestos en el escritorio del ordenador para leer una noticia y contrastarla. Bueno, todavía cabe esa posibilidad de funcionar. Yo creo que las redes sociales molestan bastante a quienes intentan acceder a la realidad de una manera sana y transparente.
Sí, bueno, aquí ya, como tenemos un profesional que es Unai, que es profesional de esto, pues ya sabe exactamente, ¿no?, lo que tiene que lidiar todos los días, ¿no? Y,
sí,
lo costoso que es, además, el desgranar la paja del grano.
Claro, porque no, si al final el que miente es el que... O sea, tú luego puedes salir desmintiendo, pero es que la mentira, la primera mentira, va a tener mucha más repercusión, muchas más visualizaciones que luego el tuit que venga después desmintiéndolo. Porque, como he dicho, de las pocas cosas que sabemos de lo que es el algoritmo es que precisamente potencia todas estas mentiras. Y una cosa que estabais comentando y que es muy importante, y es que los jóvenes, sobre todo ahora, lo que siguen es, más que a los medios de comunicación, a los líderes de opinión, ya sean influencers, tiktokers, incluso, bueno, pues puede ser el líder de un partido político, como en este caso Donald Trump, que, como digo, sistemáticamente todo el rato está mintiendo a través de esta red social, que está replicado por miles de personas, miles de bots, y ahora también por el jefe de Twitter, Elon Musk.
Pues sí, eso es lo que hay, ¿no? Esas son algunas de las pues de las situaciones que ya veremos a ver cómo solucionamos. Mira, cuando estabas hablando precisamente, es que muchas veces cuando hablamos de mentiras o de desinformación, yo creo que hemos puesto algunas veces el ejemplo de la serie, de la escena que hay en la serie de televisión, la serie de House of Cards, ¿no? Donde el personaje principal le pide a su asesor, le dice que escriba en un comentario y en el que acuse a otro de ser pederasta. Y dice, hombre, pero si no es pederasta. Y digo, no, si lo que quiero es que lo desmienta. Porque claro, tú generas ya un marco.
Claro.
Ya, aunque sea mentira, tú generas un marco y luego a partir de ahí ya está. Esa es la,
claro,
esa es la situación que se da.
Y si uno es político por vocación de servicio público, pues sabe que tiene que pelear contra eso. Pero si uno entra en política o al servicio público por dedicar a los demás de manera más desinteresada unos años de su vida, pues al tercer ataque de esto, pues acabará diciendo que no tiene ningún sentido permanecer en un sitio donde lo único que recibes del otro lado son ataques, y además mentiras, y además difamaciones, ¿no? No merece la pena, claro.
Bueno, pues vamos a hacer un recordatorio también de lo que los oyentes han ido aquí algunos comentando. Alguno dice, siempre critiquéis a los que mienten en las redes, pero ¿y los que silenciáis? Dice, ¿y los que silenciáis? O sea que me inquiere a mí también. ¿Noticias que decís que no conviene saber? No, yo no he dicho ninguna noticia que no conviene saber. Otra cosa son los sesgos que uno cree que tiene que dar a la noticia.
Claro.
Que es distinto, ¿eh? Porque sé por dónde vamos, aquí todo el mundo sabemos por dónde vamos. No tengo dudas sobre el uso miserable de las redes sociales, pero en medios de comunicación se puede ir a personas con nombres y apellidos lanzando mensajes racistas y xenófobos, o calumnias y mentiras como si fuese legítimo derecho. Sí, lo que pasa es que al menos están identificados, y si alguien cree que se han vulnerado sus derechos, puede identificarlos y puede denunciarlos directamente. Esa es la diferencia, es que en las redes no sabes a quién denuncias.
Hombre, claro, y las redes la gente falta al respeto y comete las barbaridades que comete porque la mentira existe, y en los portales, las comunidades de vecinos, también hay comadreo y mentiras y difamaciones. Claro, la gente no se ha inventado la mentira cuando salió la red social. La red social la difundió, pero la mentira y las ganas de difamar a los demás ya existían.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 37 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Si eres multireformista, puede que no sepas dónde será tu próxima obra. Por eso, en Obramat, ofrecemos más de 20.000 productos para tu construcción y reforma. Haz tu pedido en tu almacén más cercano o en obramat.es y te lo enviamos en 24 horas a pie de obra con transporte para materiales voluminosos o recógelo en 2 horas en cualquier almacén para hacer tu día más fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Quinta Baracaldo Track Festival, gran concentración de camiones, clásicos, modernos y tuneados, todo un espectáculo con un montón de actividades para disfrutar gratis los días 6, 7 y 8, en Ansio. Baracaldo Track Festival, una invitación del Club Camión Euskadi.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues sí, estamos aquí en este Egunon Bizkaia y ahora vamos a entrar en uno de los temas que ayer pues acaparó buena parte de la atención, ¿no? El Lehendakari reunió a agentes sociales, a miembros de la sanidad, del ámbito sanitario, principalmente para hacer una reflexión en torno a Osakidetza, pero realmente ya dejando algunas cuestiones sobre la mesa, ¿no? Porque hablaba de transformación del sistema de salud. Es decir, ya directamente, después los análisis yo creo que más o menos están hechos, y dice, ¿cómo podemos transformar nuestro sistema de salud para que también siga respondiendo durante las próximas décadas? La preocupación está no solamente en cómo se encuentra ahora, sino en qué respuesta puede dar en breve o a lo largo, a largo plazo, nuestro sistema de salud, sobre la transformación que tiene que darse. Bueno, para algunos es una enmienda a lo que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Que se ha hablado de autocomplacencia, y a partir de ahora, bueno, pues lo que se busca es otro objetivo distinto, ¿no? Articular medidas pues para dar soluciones y eliminar lo que yo muchas veces he insistido, que también tiene buena parte de percepción social. Pero bueno, digamos que en este caso el Lehendakari va más lejos y cree que sí que es necesaria esa transformación, una transformación del sistema de salud para que dé auténticas respuestas. ¿Por dónde queréis empezar? A ver, Fernando.
Hombre, puede ser interesante. Yo no he leído los análisis que han hecho ni nada, ¿no? Pero bueno, yo espero que empiecen a aparecer propuestas y soluciones concretas, ¿no? Pues claro, ayer oía a un reportaje en televisión que decía, es que lo que hay que hacer es cambiar el paradigma de la seguridad social y de la madre y el cordero. ¿Quién coño, con perdón, te ha entendido cuando dices eso en la televisión? Que hay que cambiar el paradigma de esto. Vamos a ver, yo espero que poco a poco vayan apareciendo respuestas concretas que de una u otra manera nos ayuden a entender lo que se está queriendo decir, ¿no? ¿Que habrá que hacer una reforma? Eso parece que es claro. Pero eso tampoco es negar la situación anterior. O sea, que, bueno, pues mira, aquí se ha producido un movimiento de poblacional eso que necesita que demos una respuesta nueva. Pues vale, tampoco por eso hay que angustiarse, creo yo, ¿no? Me parece que es lo normal. Si han cambiado las condiciones, pues buscaremos soluciones nuevas. Y punto, ¿no? El sí. Problema es eso. Si están todos o no están todos. O algunos de los que no están van a seguir incorriendo, pero bueno, ya veremos.
Bueno, ayer estaban todos, menos ELA.
No.
Menos pues ELA.
Menos ELA, sí.
Pues eso.
ELA empieza a no estar en más sitios en los que está. Y entonces, ya, como pues, no está, pues no se le espera. yo sí, creo que tendría que estar, ¿no? Porque si no estás, no hablas. Y si no hablas, pues ya das por sentado que lo que decidan todos los demás, bien está. Y no puedes estar sin intervenir permanentemente en la vida pública.
Sí, tú me dices eso. Sí. Claro. No estoy, pero puedo seguir incordiando, ¿no?
Bueno, sí.
Y lo que digan los otros me lo trae al payo.
De todas maneras, a mí, de todo lo que ayer se verbalizó, y tiene que ver con paradigma, es cuando Pradales se refiere al cambio como cambio sistémico. Da la sensación. El cambio sistémico es una palabra, una expresión también un poco complicada de entender, ¿no?
Sí.
Y da la sensación de que lo que se traslada es que hay que cambiar todo de arriba a abajo. Es el sistema el que no funciona, ¿no? Bueno, no lo sé. Habría que pedirle al Lehendakari explicaciones, que lo diga bien clarito, porque lo de ayer me imagino que es una primera reunión en la que se empieza a hablar y ahora toca hacer el diagnóstico y veremos por dónde hay que empezar a hacer cambios en el sistema. Él ya apuntó cosas. Yo creo que el que se incremente continuamente el gasto para atender tratamientos muy costosos y deja sin presupuesto otros aspectos de la salud pública que van a remolque, pues eso revela un problema de financiación realmente importante y entonces hay que hablar de presupuestos. Pero lo que a los al común de los ciudadanos nos llama más la atención es otra cosa que también se puso ayer encima de la mesa, que es el deterioro de la atención primaria, ¿no? Y eso ha sido, sin duda, desde la pandemia, el resto que ha quedado peor parado, ¿no? Y ahí hay que empezar a hacer cambios importantes, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de personas, contratos y vuelta a la financiación, ¿no? Bueno, si cambiar presupuestos y cambiar personas y atender la atención primaria como se tiene que atender es cambio sistémico, pues venga, a por el cambio sistémico y a empezar a implementar mejoras, claro. Es lo que hay que exigirle al gobierno. Es evidente que las cosas eran muy mejorables y a por ellas.
Sí. Unai.
Yo lo que sí veo en primer lugar es un cambio en el discurso y en la imagen de nuevo Lehendakari de Manuel Pradales. La legislatura anterior, mientras los grupos de la oposición llevaban propuestas sobre Osakidetza, como podía ser contratar a los 4.000 sanitarios que fueron despedidos en la pandemia o diferentes mejoras, y una y otra vez desde el gobierno vasco se rechazaban, incluso se decía que no eran necesarias porque Osakidetza no estaba tan mal, ahora sí que vemos un cambio completo de discurso y de las formas, ¿no? Creo que el Lehendakari lo que está haciendo es esta nueva política, digamos, de la de escuchar, dialogar y después ejecutar, y está en esa primera fase en la de escuchar, en estos primeros 100 días de gobierno, que en comunicación política ya se conocen como tradicionalmente como los 100 días de gracia, donde periodistas y el propio cargo político, líder político, en este caso el Lehendakari, marca cómo va a ser su legislatura, ya sea en formas y en cuestiones prioritarias, y creo que en este caso el Lehendakari ha cambiado completamente las formas de comunicar y de hacer del Ejecutivo anterior. Y ahora falta lo más importante, y es, vamos a escuchar, vamos a dialogar, pero ¿qué recetas nuevas vamos a poner en marcha desde un Partido Nacionalista Vasco que iba gobernando lo que es Osakidetza durante años? Y vamos a ver si de este pacto de la salud salen mejoras o al final va a quedar todo en imagen.
Sí, yo veo aquí delante del periódico que tengo abierto, en el centro de la foto precisamente, Antonio Ortúzar, que también participó en la reunión y en el grupo de trabajo, y creo que es el que al que se dirigiría hoy cualquier pregunta de alguien que no entienda muy bien cuál es la deriva, ¿no? O sea, ¿cuál es el planteamiento en el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco en relación a Osakidetza? porque el anterior responsable político decía que el sistema funcionaba y que había que hacer ajustes, y lo que se nos plantea ahora es un cambio sistémico. Bueno, mal parado es el, creo que queda el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pero más por encima de esas cosas, yo creo que lo que hay que subrayar es que es bueno que exista la voluntad en este momento de hacer los ajustes que sean necesarios y que se pongan manos a la obra para poder hacerlo. Y eso también se subrayó ayer, ¿verdad? La necesidad de que a corto plazo, 6 meses, se empiecen a ver cosas. Hay que decir que esto no es un grupo de trabajo cualquiera.
Sí, aquí, lo que pasa es que luego ya sabemos que va a tener problemas que no van a poder solventarlos de la noche a la mañana.
Claro.
La incorporación de profesionales, por ejemplo, de más profesionales, va a ser muy complejo porque no los hay.
Claro.
O sea, es que no hay.
Claro.
Y dices, por mucho que te empeñes, eso no lo puedes solventar. No, es que pago lo que sea. Ya, pues se lo tendrás que robar a otro. Porque no hay ahora mismo disponibles profesionales. Sobre todo, por ejemplo, atención primaria, etcétera, no tienes médicos ni especialistas. El otro día salía también, por ejemplo, mira, algo como de lo que se está hablando tanto, como es la salud mental. Es que tenemos 500 enfermeras y de las 500 no todas son especialistas en salud mental, por poner un ejemplo.
Sí.
Claro, tú miras los ratios, población, el número de personas que pueden estar afectadas y el número de personas que van a atender, ¿y de dónde saco? ¿De dónde saco yo profesionales?
Sí, pero no es una profesión, las profesiones sanitarias no son profesiones en crisis. No es que la gente quiera dejar de ser médico o que quiera dejar de ser enfermera o que quiera dejar de ser especialista de cualquier especialidad. No, sigue habiendo muchísima gente que se siente llamada a trabajar en el espacio de la salud, de la investigación, de la atención a las personas. Bueno, una llamada también al sistema universitario, al sistema educativo, para saber cómo se garantiza que una sociedad tenga los médicos que tiene que tener y las enfermeras y enfermeros que tiene que tener.
Sí, Fernando, ¿qué comentabas?
No, que es que me he acordado también con el problema que se ha planteado, ¿no? Esa posibilidad que había de reconocimiento de los títulos de un montón de médicos, ¿no? Que era una competencia que parece que se había transferido, pero otra vez se ha vuelto para atrás, ¿no? O sea, si por todas partes se ponen palos en las ruedas, pues es muy difícil conseguir soluciones, pero bueno.
Pues sí, ese es el problema. Bueno, ahí, ¿algún
sí,
apunte?
Sí, nada, que como decíamos, aquí vamos a ver si realmente cambia el modelo que ha venido instalado hasta ahora, porque no hay profesionales sanitarios, porque es que no se resuelven las OPEs desde el 2018, que es que esa gente todavía no ha entrado. Entonces, vamos a ver si realmente vamos a cambiar el modelo o, como decía, se va a quedar solo en imagen.
Sí, yo lo decía ayer mismo en la tertulia, hablando precisamente de lo de las OPEs y demás. Digo, vamos, yo no sé quiénes son los responsables de dar los aprobados o de resolver las OPEs. Pero 3 años no se puede estar sin que alguien sepa o no sepa si tiene la plaza o no. Y aquí se ha estado 3 años esperando, ¿eh? Mm. 3 años. A ver, si esto tiene que ser una cosa... Si os pido a vosotros que aprobéis, Pedro, si te pido a ti que apruebes a los alumnos ahí cuando termines, pues igual resulta que no pueden pasar de curso.
Claro.
Claro, ¿no? Claro. Es que estamos así todo el día. Esto hay que resolverlo rápido. Tú haces una OPE y en breve, con las alegaciones oportunas o lo que fuere, solventar, pero tienes que ponerte un plazo. Es decir, el mes que viene tengo que tener ya resuelto esto. Es que no, yo esas cosas no me entran en la cabeza. Ya, supongo que será burocráticamente más complejo que todo eso.
Claro, y garantía tras garantía para que...
Ya, pero bueno, pero yo creo que hay que poner métodos para hacer todas las garantías posibles, pero solventarlo en el tiempo, y forma correcto, ¿no? Para dar soluciones. No, que es lo que... Es una y venía lo que venías a decir, ¿no?
Claro, eso es. Es que no sé... No puede ser eso, como decimos, desde el 2018 que hayas hecho una OPE y que a día de hoy todavía no hayas obtenido ese puesto de trabajo.
Claro, y luego dices, ¿y en la siguiente OPE que todavía está solapándose con esta, qué hago? ¿Me presento otra vez o no me presento? ¿Qué hago?
Es que es
una locura.
Sí, es que no es que no haya gente, sino que es que sí que la hay, pero no se le da su plaza.
Pues sí, eso es lo que tenemos. Bueno, aquí dicen algunos oyentes, dice un oyente, a mí me parece un mensaje muy bonito, que de libre interpretación. Digo, no siento propuestas concretas, lo que hay que esperar a esta gente es lo de siempre. ¿No queréis taza? Pues taza y media. Luego también dice, para afrontar este cacareado cambio en Osakidecha se necesitaría empezar por adiestrar a los pacientes que acuden a la primaria y mentalizarnos de que esto es no es un servicio 24/7, que tipo globo, donde están a tu servicio como el vecino José. Está bien eso. Está bien eso, sí. Dice, no nos volvamos locos, en el caso Osakidecha no hay soluciones mágicas. Los recursos tanto humanos como financieros son finitos y cada vez somos más y más mayores. Cuando más nos acostumbremos a esperar más y a ser más comprensivos con la situación, nos irá mucho mejor. Ya, lo que pasa es que si uno está acostumbrado, ¿no?
Mal acostumbrado
a tener un servicio potente, pues cuando el servicio no es tan potente, pues se queja.
Dice, no, pero luego está el que la atención al cliente y que el cliente siempre tiene razón y todo eso, que en el ámbito comercial y de relación con las empresas, estas siempre tienen en boca, aunque no siempre en la práctica, pues se nos ha trasladado a otro montón de situaciones en las cuales tenemos la sensación de que nuestro ser cliente nos inviste de derechos y derechos y derechos, pero de ninguna obligación, ¿no? Entonces, claro, tu obligación cada como ciudadano es ser paciente con el funcionamiento de los servicios públicos que nos hemos dado, porque nos los hemos dado nosotros mismos con nuestros responsables políticos y tienen las limitaciones que tienen. Entonces, claro, no se puede exigir sin límite una atención 24/7, como decía este oyente, y uno tiene que saber que las cosas tienen sus limitaciones y vivir con ellas es como tiene que vivir un ciudadano. Esto no funciona así.
Bueno, pues dice, el señor Ortúzar estaba de acuerdo con el anterior gobierno que en esta cuestión de sanidad y ahora también está de acuerdo con los cambios que dice que va a hacer. Bueno, pues esa es la pregunta. Dice, dos cosas. ¿No sería más interesante hacer mucha más cocina sin salir en medios? Y por otro, ¿cuántos alumnos se han quedado sin poder estudiar medicina porque no hay plazas y la nota para entrar es una locura? Si nos damos más plazas, será complicado que haya más médicos en el futuro. También Osakidecha ya está definiendo su problema, pero además hay otro problema que afecta al futuro de la sociedad y es el aumento del precio de la vivienda, del alquiler, etcétera, bueno, del que han sido responsables. Dice, el problema de las OPEs es judicial y ya van tres magistrados sin abrir la causa. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Abonatu zaitez Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi berrira. Musika eskaintza zoragarria daukagu preziorik onenean. Bost abonu mota ditugu, aukeratu zurea. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11 Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Conoce nuestros centros Indautxu Gurena y Loiu Gurena, con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loiu. Residencias Indautxu Gurena y Loiu Gurena, un gran equipo de profesionales a tu servicio.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Están escuchando
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, sí. Por cierto, Pedro, que algunos oyentes también me mandaban mensajes a lo anterior. Dicen, ya estamos creando clases y tenemos que llamar la atención a personas de este deporte escolar, su comportamiento. Y te contestan que han pagado la entrada, por ejemplo, ¿no?
La entrada no da derecho a insultar.
No, no, no da derecho en absoluto, además.
La entrada no da derecho a insultar. Si insultas, razonablemente, cualquier persona puede permitirse llamarte la atención y los responsables del club te pueden invitar a abandonar las instalaciones, aunque hayas pagado la entrada y sin devolverte el precio, porque te has comportado como no se puede uno comportar en un campo de fútbol.
Sí, aparte, luego añaden también que este año el deporte escolar va a cobrar a los que van a los campos, unos del club del pueblo o de la Ikastola, para ver jugar al nieto o al hijo. ¿Os parece lógico? Dice, ¿qué va a pasar cuando también empiecen a cobrar a los niños de entre 13 y 14 años?
¿Y quién paga los balones?
Los
¿y
gastos,
quién paga y quién gastos. Paga las camisetas? ¿Y quién paga los pantalones? Pues los padres que quieren que su hijo haga la extraescolar de pintura, pues paga 65 euros al mes por 2 horas a la semana. Y el que quiere que haga fútbol, pues paga 250 euros por ir a esa actividad durante todo el año, con 2-3 entrenamientos a la semana, más el partido, etcétera, etcétera. ¿Que esto es un gasto? Concho, claro, claro que es un gasto. Y poco para lo que hacen en los clubes y en el fútbol modesto. ¿Quién está detrás sustentando todo esto? ¿Queremos que haya partidos para los chavales? Tendrá que haber árbitros, habrá que pagar a los árbitros.
Que
pagarles bien, porque claro, ¿quién tiene 15 años y se dedica al arbitraje en el fútbol base? Pues alguien que tiene mucha vocación y ya con lo que le pagan en los 2 o 3 partidos del fin de semana deja de pedir la paga en casa. Bueno, pues todo esto es así, claro, claro que hay que pagar por las cosas, porque si no, las cosas no pueden funcionar.
Bueno, pues vamos ahora a otros asuntos, otros temas del día. Esta mañana estaba hablando con Edmundo Rodríguez, que es portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, la asociación a la que pertenece precisamente Isabel Perelló, que es ahora mismo la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, la presidenta también del Tribunal Supremo. A ver, yo, es que como estoy perplejo, llevo toda la mañana perplejo, porque desde que escuché ayer el discurso, dije, pues bien, pues una evidencia, que ningún otro poder, ¿no?, mande al poder, a los jueces lo que tienen que hacer, eso es evidente. Yo, pues no, aquí se ha buscado el titular, claro, por el sesgo político que cada uno le da luego a la interpretación de la frase, ¿no? Pues dice, pero si esto es de perogrullo, o sea, esto es una obviedad. Es una obviedad que tiene que haber independencia de poderes. Tampoco los jueces deberían decir políticamente qué tienen que hacer los del legislativo.
Claro.
Nada más, ¿no?
Claro. Y podríamos decir si se pueden permitir el lujo en una presentación de un libro o en una presentación, en una charla o en una conferencia, de decir lo que les parecen las leyes que elabora el legislativo. Bueno, pues si se puede opinar de todo, pueden opinar todos. Y si no se puede opinar, entonces no podemos opinar ninguno. Y como la libertad de expresión no está en cuestión, pues dejemos que las personas digan lo que digan y que hagan su trabajo como lo tienen que hacer. Y ya está. Pues los jueces juzgarán y a los demás nos tocará observar con respeto que lo que han juzgado es acorde a derecho y nos parecerá bien o mal. Y tendremos el derecho a expresar nuestra opinión con relación a muchas de las a las sentencias que nos parezcan incorrectas o que no están ajustadas a derecho según nuestros criterios. Porque claro, es que el derecho es interpretable. Y todo el mundo lo puede interpretar. La interpretación auténtica es la suya, pero la mía también vale y puedo opinar sobre ello, ¿no? Sí, yo creo, como tú, que realmente el subrayado de la prensa de hoy pues va a dejar claro la tendencia de esta mujer, ¿no? Por encima de esas cosas, yo creo que es realmente importante que una mujer sea presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, que con eso se rompe un techo de cristal muy importante en este país y que nos irá mejor con una mujer como Isabel Perelló en esa responsabilidad que como nos iba antes, seguro.
Bueno, antes no había nadie, o sea, y los que hubo, ni te cuento. Unai,
con el Consejo General del Poder Judicial llevo ya perplejo tanto tiempo con los 5 años de bloqueo y ahora dicen desbloqueo, pero es que al final me parece que es más un reparto de cromos entre el PP y el PSOE. Y aquí lo importante que creo que es combatir el lawfare, y no es que lo diga yo, es que el propio presidente del gobierno dijo que había que poner diferentes mecanismos en marcha y tal, y sigo esperándolos. Escribió una carta, se tomó días de reflexión, pero de momento pues no tenemos noticias de ello.
Sí, eso es un problema también. Lo que pasa es que el abordaje es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Pero bueno, oye, también el Consejo va a tener que tomar... yo esta mañana le preguntaba al magistrado sobre quién embrida a los jueces. Porque, claro, sí. Porque una cosa es que tú no les digas lo que tienen que hacer, pero otra cosa es que si se desmanda, oye, alguien tendrá que ponerle límites también a él. Si haces claro, investigaciones sí. prospectivas o te vas o te saltas la jurisprudencia que ha marcado el Supremo o lo que fuera, o un tribunal superior... pues alguien tendrá que embridarte, alguien tendrá que decirte algo, ¿no? Y ojo, y penalizarte. Claro.
Es que es muy curioso. Tú a los parlamentarios y al gobierno les puedes criticar y puedes decir, pero a los jueces no. Los jueces son intocables. Oiga, mire, señor y señora, ustedes son también capaces de confundirse y de tomar comportamientos y resoluciones que parece ser que a los ciudadanos no gustan. Y entonces algo se podrá decir, ¿no? O tenemos que embriarnos cuando los jueces hablan y toman decisiones. Hombre, yo creo que hay un equilibrio de poderes, pero el equilibrio de poderes no quiere decir que a uno no se le pueda decir nada, ¿no? Sabiendo además cómo es en este país y en otros muchos todo el funcionamiento del poder de los jueces, de cuál es su extracción, de dónde vienen, cómo promocionan, etcétera, y que hay los ciudadanos tenemos que estar callados. A los parlamentarios, si funcionan mal, a los 4 años les podemos decir tomaros otros 4 años de vacaciones. Pero parece que los jueces son intocables, son inmutables, ¿no? Que la justicia es ciega. Hombre, que venga Dios y lo vea, ¿no?
Sí, sí. Pues eso es lo que tenemos. Oiga, si se nos ha ido el tiempo. Si estaba ya yo que iba a seguir.
Estás
comiendo
el programa siguiente.
Iba a seguir, sí, sí. Bueno, pues nada, ya tendremos tiempo de seguir discutiéndolo, porque luego ya íbamos a entrar en otro detalle. Porque ahora mismo que, por cierto, el Partido Popular ha presentado un recurso contra la ley de amnistía, claro, a quien le cae esto es a un miembro propuesto por el Partido Popular, que ha hecho unas declaraciones contra la ley de amnistía brutales, antes de empezar. Y dices, a ver, ¿y este señor de qué va a hablar entonces? O sea, ¿este señor es imparcial después de todo lo que ha dicho?
Claro.
Hombre, si los jueces son imparciales, la justicia es ciega. Coldo, no sí. te confundas.
Sí, sí, sí. Bueno, la ciega o la han cegado. Vete a saber.
Y si no, vete y mira las puertas de los palacios de justicia cómo está la señora con la venda en los ojos.
Sí, ese es el problema, que tiene una venda en los ojos. Fernando Allende, Unai Burguete y Pedro Mendicuchía, que tengáis buen día. Venga,
venga. Vale.
Bueno, ahora cerramos ya con Arnoia Rehabilitación, cerramos este Unón Vizcaya.